la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy es martes 6 de octubre de 2020 y les saludamos Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiéndonos en la producción y ante los micrófonos con un servidor, Juan Pablo Picasso, este que le habla. Y que le pide que se quede con nosotros, porque artistas científicos, artesanos, gestores, promotores y demás morelenses que trabajan en el área son nuestros cotidianos interlocutores en este espacio radiofónico que es suyo, forme parte de este ejercicio. Cintia Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos y le hacemos la invitación para que se quede con nosotros los próximos 60 minutos porque tenemos muchas cosas que compartirles. Recuerden, seguimos en semáforo amarillo y no hay que bajar la guardia, hay que utilizar correctamente el cubreboca, la sana distancia es muy importante, uso de gel antibacterial y frecuente lavado de manos para el bienestar de todas y de todos. ¿Qué les parece si vamos a conocer los avances de este día?
El Cine Morelos opera momentáneamente solo los fines de semana. Recuerde esto que le está diciendo Cintia, seguimos en semáforo amarillo. Aquí le vamos a platicar qué películas estarán proyectando este fin de semana en voz de Cristian Hernández, director del Cine Morelos. Arranca la Semana del Espacio 2020. No se pierda la entrevista al respecto. Impulsa el gobierno del Estado de Morelos procesos de capacitación en beneficio del turismo rural. Tendremos también el comentario del cronista Eduardo Bello en torno al conversatorio de Óscar Menéndez. Y en nuestras propuestas musicales, Paddy Maloney y Nelson Riddle.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y 90.9 si ustedes se encuentran en Yautepec. Recuerden, estas tres frecuencias son frecuencia modulada FM. Y si ustedes se dirigen hacia Cuautla, hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, lo pueden hacer a través del 1390 AM. Los números en cabina, muy importante que los tenga a la mano porque esta semana tenemos sorpresas para todos ustedes. 243-6201 y 243-6202 porque estaremos lanzando diferentes pases para que vayan con toda la familia al autocine Pimienta Films. En las redes sociales nos pueden seguir como Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca en Facebook. Recuerde, ya está la transmisión completamente en vivo para que se una a ella, reaccione, comparta, comente y también estaremos interactuando con todos ustedes. Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos y por supuesto que descargue la aplicación Instituto Morelense de Radio y Televisión en su dispositivo móvil para que esté las 24 horas conectado con los medios públicos.
Vámonos a las efemérides culturales. Solo una muestra de lo mucho que publica la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, que pues tiene una larga, larga lista de efemérides generales y sobre todo también de efemérides culturales. Usted puede ir a esa agencia, buscarlas y leerlas completas si así gusta. En 1846 nace el inventor estadounidense George Westinghouse, quien destaca por sus diversos inventos para el ferrocarril, de los que obtiene más de 400 patentes. Es fundador de la compañía Westinghouse Electric Corporation. En 1914 llega al mundo el antropólogo y explorador noruego Thor Heyerdahl, autor de la teoría sobre los orígenes de la raza y la cultura polinesias. 1994, el poeta chiapaneco Jaime Sabines recibió la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que se otorga a un mexicano desde el Senado de la República. Y en 2004, la Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química a los científicos israelíes Aaron Kirchhoff y Abraham Hershko, y al estadounidense Irving Rose por su descubrimiento de la degradación proteica.
Y es momento de conocer a nuestro personaje del día, y en esta tarde es un personaje muy especial. Es un mexicano que es muy famoso, y no nada más por su apodo, sino por las canciones que más de uno pudimos escuchar en nuestra niñez, en nuestra infancia, y que esperamos sus canciones sigan en la radio, sigan en los hogares de cada uno de ustedes para hacer más divertida la niñez de los más pequeños que están en nuestro hogar. Hoy conoceremos parte de la vida y obra de Francisco Gabilondo Soler.
Personaje del día.
¿Quién es el que anda aquí?
Es Cri-Cri, es Cri-Cri.
Cantautor mexicano de música infantil, famoso por presentar por años un programa de radio dedicado a los niños.
Caminito de la escuela.
Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, el grillito cantor. Nació un día como hoy, pero de 1907. Nació en Orizaba, Veracruz, rodeado de montañas, cerros, bosques y manantiales. Ahí pasó una infancia tranquila. Le gustaba conocer siempre cosas nuevas, por lo que le fue fácil aprender geografía, música, matemáticas, cuentos y astronomía. Le gustaba leer obras de Hans Christian Andersen, Julio Verne y Emilio Salgari, pero le aburría la escuela, por lo que continuó sus estudios de manera autodidacta. Apasionado por la música y el piano, inició su carrera como compositor a finales de los años 20. Sus primeras composiciones fueron sobre el tango, foxtrot y el danzón. En 1932 incursionó en la estación de radio XYZ con un programa de humor y crítica social, por lo cual ganó el apodo de El Guasón del Teclado. Posteriormente se le dio la oportunidad de presentar canciones para niños. Entonces, el 15 de octubre de 1934, inició su nuevo programa, 15 minutos en la XCW, narrando historias de animales y otros personajes. El Chorrito, Batallón de Plomo, Bombón, Camino de la Escuela, El Ropero, Mi Burrita y Marcha de las Letras son solo algunas de sus canciones. El programa radiofónico infantil estuvo al aire durante 27 años. Francisco Gabilondo Soler murió el 14 de diciembre de 1990 a la edad de 83 años en Texcoco, Estado de México.
Y vámonos ahora a escuchar el comentario del cronista Eduardo Bello.
Mi nota de hoy es sobre el conversatorio Miradas al Tiempo, celebrado en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano el 2 de octubre con Óscar Menéndez, Alberto Híjar y Óscar Fiesco. En un espléndido y memorable diálogo coordinado muy acertadamente por Guillermo Santamarina, curador en jefe del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, se comenzó presentando a los primeros participantes, al primer par, que son Óscar Menéndez y Alberto Híjar, como leyendas del 68. Mientras tanto, desde el inicio se proyectaban fotografías y cortos de películas de Óscar Menéndez sobre los muros laterales y posteriores de la sala El Cubo, lugar donde se celebró este acto cultural. Antes del inicio, don Alberto Híjar había colocado de frente al público dos camisetas, la primera a la izquierda con un grabado de Leopoldo Méndez o de Alfredo Mesiac, un sujeto con unas cadenas que lo amordazan la boca y van cerradas con un candado, y a la derecha colocó otra con el retrato de José Revueltas. El público no pasaba de 25 personas en todo este acto cultural y todos llevábamos cubrebocas. Guillermo Santamarina comenzó presentando curricularmente a los participantes. Como ya dije, primero Alberto Híjar, de quien destacó que es profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de las Facultades de Arquitectura y Filosofía y Letras de la UNAM, asesor y miliciano sandinista en Nicaragua, miembro del Taller de Arte e Ideología e investigador del Centro Nacional de Información y Difusión de las Artes Plásticas, así como diploma y medalla Bellas Artes por su desempeño académico en la investigación. Roberto Fiesco es cineasta, estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Sus películas han participado en festivales internacionales, es premio UNAM para jóvenes académicos, ganador de 2 Arieles y de más de 22 premios. Asimismo, es autor del libro Apuntes de Guerra. De 2009 a 2020 tiene los programas Cine Secuencias en Radio Reactor y desde 2017 también el programa Cinema 20.1 en TV UNAM. Óscar Menéndez pertenece a una familia de escritores e intelectuales yucatecos. Estudió cine en Checoslovaquia, recorrió China, diversos países de África y de Europa. Es creador de más de 60 documentales independientes sobre problemas y movimientos sociales en México, además de otros como Malcolm Lowry en México, Malcolm Lowry en Cuernavaca, La Batalla del Casino de la Selva, La Trayectoria de Adolfo Mexiac. Óscar Menéndez es también cofundador del Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista y fue su director en 1982. Trabajó en el INAH. Luego, el moderador Guillermo Santamarina dio una extensa cronología de Óscar Menéndez, comenzando de 1954 a 57, años en que estudió Artes Plásticas en San Carlos de la UNAM, hasta 2013 en que Óscar Menéndez edita el libro Memoria 1968. Hay que tener presente que 2 de octubre no se olvida y precisamente esta fue la fecha muy bien seleccionada por el museo y para que el diálogo, como recordatorio del propio Óscar Menéndez, y como él mismo lo dijo, ya filmaban el movimiento del 68 cuando el propio Consejo Nacional de Huelga le comisionó a él y a otros colegas filmarlo. Además, Óscar Menéndez es autor de 2 películas relativas a ese movimiento, Únete Pueblo y la ya citada 2 de octubre aquí en México. La primera pregunta estuvo a cargo de Roberto Fiesco, ¿por qué Óscar Menéndez no hizo cine de ficción? A lo cual el maestro respondió que este conversatorio es un prólogo a la muestra que sobre su vida y obra se hará en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Apuntó que viajó a todas partes recogiendo la imagen de los pueblos del mundo, es decir, a China, África y Europa, ya que en 1958 conoció en la Escuela de Artes Plásticas de San Carlos el libro La Familia del Hombre, que contenía fotografías. Esa fue la gran lección de sus maestros. Así que él se propuso mostrar a sus semejantes, que en todos lados lo dejaron retratarles de frente. Alberto Híjar dijo que presentar la vida y la obra de Óscar Menéndez llevaría 3 días, porque él tiene la capacidad para hacer del documental algo sin impostaciones ni preguntas impertinentes. Esto lo hace un gran documentalista. Sus primeros titubeos de cineasta son muy importantes porque Óscar Menéndez no edita ni hace cortes, teniendo siempre una narración muy eficiente. La doctora Mercedes Pedrero escribió un libro sobre Óscar Menéndez en la editorial La Cartonera, donde narra, por ejemplo, lo que fue cargar las grandes y pesadas latas de película desde los países nórdicos hasta Chile. Hoy todo se resuelve con el celular. Por primera vez en 52 años, hoy el Comité del 68 llama a no hacer marchas en voz de la Nacha. El movimiento del 68 no fue solo de estudiantes y de machos, sino también y muy importantemente de mujeres. Los libros de María de Jesús Menéndez Alvarado, México, Mujeres de los 60, de más de 400 páginas, editado por Estudios de Población, y la obra de Susana Cato, Ellas, las Mujeres del 68, así lo demuestran. Óscar Menéndez tomó la palabra para decir que en Cuernavaca estuvieron Diego Rivera y Frida Kahlo, Howard Hawks, Malcolm Lowry, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y otros intelectuales y escritores. Debe revivir para Óscar Menéndez el ambiente cultural que hubo de los 30 a los 70 en Cuernavaca. Ninguna ciudad ha tenido creadores, filósofos y artistas como esta ciudad, que tiene un clima sensacional, los 2 volcanes, los jardines y los colibríes. Alberto Híjar dijo que las consecuencias del 68 y las grandes lecciones guiadas por frases como la imaginación al poder originaron, por ejemplo, que fuese muy fácil manchar de rojo las palomas que se usaban profusamente para la Olimpiada. Las asambleas de delegados que representaban a todas las instituciones tomaban acuerdos que iban a dar a cada una de ellas. Era la asamblea funcionando en todo su esplendor. Había brigadas con botes, pancartas y mantas que iban a las escuelas, fábricas, mercados y sindicatos, así como a las paradas de los camiones. Declaró Híjar que el dinero salía de los botes repletos, de lo que se recolectaba en camiones, mercados y plazas, y no salía, como decía la propaganda del gobierno, del oro de Moscú. Lo importante era estar bien organizados. Así se dio una organización maravillosa. En los transportes públicos se informaba de dónde se encontraba y hacia dónde iba el movimiento. En las discusiones había el más alto nivel crítico. José Revueltas, quien renunció a su trabajo en la Olimpiada Cultural, se fue a vivir a la Facultad de Filosofía y Letras, donde se acompañó del grupo Miguel Hernández, que era también un grupo maravilloso. Revueltas fue fundamental y luego de la ocupación de Ciudad Universitaria por el ejército, volvió a vivir a la Facultad de Filosofía y Letras, a donde se decidió a volver para construir desde abajo la autonomía. Este fue el embrión del autogobierno en arquitectura y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Revueltas fue fundamental en la construcción teórica de todo. Hay una foto de Revueltas con los anteojos estrellados en la cárcel de Lecumberri que nos hace evocarlo. Pero hoy ya derrumbaron las torres centrales y quitaron sentido en Lecumberri al panóptico. Lo mismo se hizo con la crujía circular de castigo a los presos políticos del 68. Tratan de borrar con esos derrumbes y demoliciones toda la memoria. Roberto Fiesco preguntó enseguida por el carácter gozoso y festivo del 68. Alberto Híjar respondió que en él participaron el primero Oscar Chávez, los Nacos, Manuel Colmenares fundó la editorial Quinto Sol, donde publicó antologías del CCH como de Nerón a Nixon, de Espartaco al Che. Milo, el cantante, quien fue jefe de historia del CCH y luego de Cultura, hizo una revista musical con gran éxito, misma que sigue hoy presentándose. Participó también como cantante Roberto Barrios, el más tuerzo, quien cantó, como todos ellos, en plantones, mítines, plazas públicas, etc. Otros cantantes muy connotados fueron Judith Reyes, quien antes había sido reportera en Madera en 1965, y José de Molina. Todos estos cantantes tuvieron una característica, el internacionalismo. Oscar Menéndez respondió que Oscar Chávez fue el locutor de su primera película de 1966, que se llama Todos Somos Hermanos. Era un narrador maravilloso en esta película dedicada a Rubén Jaramillo. Hacíamos cine con nuestro equipo y con grandes compañeros. Para la película sobre Adolfo Mesiac, apuntó el propio Oscar Menéndez que su esposa Patty facilitó el inmenso archivo del maestro, y en la película se narran las luchas populares y las relaciones de ellas con su obra. Mesiac era un ser privilegiado, tocado por los hilos de la cultura. Menéndez se refirió también a la barda del Templo de los Reyes Magos de Tetela del Monte y dijo que la barda de John Spencer es un momento y un monumento único en el mundo, con contenidos prehispánicos, coloniales y contemporáneos. Debe ser un monumento protegido por la UNESCO. Spencer murió hace 15 años y también como de patrimonio cultural dejó a la casona. Alberto Híjar, al retomar la palabra, asentó que el taller de la gráfica popular de Leopoldo Méndez es una tradición gráfica de las más importantes del mundo. La imagen del Tzotzil con una cadena en la boca y un candado que la cierra, de 1954, es una protesta contra el golpe de Estado sufrido por Jacobo Arbenz en Guatemala. Rafael Gaona escribió sobre este tema el libro Dimensión Internacionalista de los Trabajos del Taller de la Gráfica Popular. Hubo, según Híjar, en el 68, un taller de propaganda del movimiento en la Escuela de la Esmeralda. El libro del propio Alberto Híjar, Gráfica y Política, revisa la gráfica desde la Baja Edad Media en los procesos sociales hasta el siglo XX, en que un signo fundamental es el rostro que se ha descrito de Mesiac, que se pone en muchas obras como una obra anónima. Esta obra de Mesiac aparece y fue apropiada en Estados Unidos, en Praga y en particular Hay que anotar que Mexiac trabajó en el Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal de las Casas. Casi para finalizar, Alberto Híjar leyó un fragmento del cuarto informe del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en donde se acusa a los participantes del movimiento del 68 de provenir de familias disfuncionales, de ser drogadictos y de ser homosexuales. Para finalizar, Roberto Fiesco remarcó que Óscar Menéndez es muy activo en las redes sociales, desde luego sobre todo en Facebook, y que se puede ver su película La Urbe, la película de Óscar Menéndez, La Urbe, en YouTube. Por último, se dio la invitación a la inauguración de la gran muestra homenaje a Óscar Menéndez, que será el 15 de octubre a las 18:00, 6:00 p.m. Y mientras dure esta exposición, podrán verse algunas películas de Óscar Menéndez y habrá 200 fotografías en blanco y negro tomadas en África, Asia y Europa. No se pierda, por favor, esta muestra de Óscar Menéndez. Informó para El Ojo de la Mosca Eduardo Bello Ocampo, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Hasta la próxima.
Y déjenos presentarle ahora un reportaje de nuestro compañero Raúl Silva en torno a la figura y a la obra de Valeria Luiselli, una escritora mexicana que desde 2008 se estableció en la ciudad de Nueva York y cuyo trabajo ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Raúl Silva conversó con ella y de esta charla se derivan múltiples temas y, bueno, cosas muy, muy interesantes. Escuche usted.
Valeria, en Desierto Sonoro escribiste: experimentamos el tiempo de manera distinta. Nadie ha logrado captar realmente lo que sucede, ni por qué. Tal vez es solo que sentimos la ausencia de futuro, porque el presente se ha vuelto demasiado abrumador y por lo tanto se nos ha hecho imposible imaginar un futuro. Ya se sabe que la literatura tiene esa condición, digamos, natural para asomarse al futuro, pero no por eso deja de ser inquietante tener esa sensación de que el presente ya había sucedido.
Sí, a veces es escalofriante como lo que se escribe en una época aplica mejor a una época futura, ¿no? Pero creo que es parte del ejercicio de la ficción, y que sucede mucho, ¿no?, que novelas escritas hace a veces 3-4 años, pero a veces hace 20 años, parecen hablarle mejor a nuestros tiempos que a esos tiempos en donde fueron escritas, ¿no? Y creo que es parte del ejercicio de la ficción, porque es lo que hacemos los escritores de ficción, es decir, tenemos una serie de elementos enfrente de nosotros y hay que, con esos elementos, imaginar una posible combinación, un desarrollo de los hechos, ¿no? Y creo que muchas veces, queriendo o no, le atinamos a algo que ahí viene, ¿no? Que está ahí a la vuelta de la esquina y que intuimos en un lugar profundo, pero que no vemos todavía con claridad. Y creo que es entonces cuando sucede esto que estás diciendo, ¿no? Que de alguna manera es como si las novelas pudieran recordar el futuro de algún modo, ¿no?
¿Y tú cómo estás viviendo estos tiempos, Valeria?
Híjoles, yo creo que como tanta gente, más que nunca me cuesta ver hacia adelante. No entiendo bien cómo es que vamos a salir de este momento y a salir bien, ¿no? Es decir, creo que es una, como toda crisis, es una oportunidad para reimaginar un montón de cosas, reimaginar las instituciones que nos rigen, reimaginar nuestras relaciones interpersonales, reimaginar nuestra relación incluso con nosotros, con nosotras mismas, ¿no? Cómo experimentamos nuestra interioridad. Pero es un trabajo diario y constante, y a veces es agotador, y parece que no hay para dónde, ¿no? Parece que no hay hacia dónde, para dónde ni hacia dónde. Pero bueno, creo que yo ahí creo en la pequeña disciplina cotidiana, diario sentarse a trabajar, diario ponerse a leer, diario tener un momento de silencio con uno mismo para no sentirse completamente abrumado por el caos y por la incertidumbre.
Valeria, ¿y tú cómo confrontas tus vivencias como migrante privilegiada? con las de esos niños migrantes que están en el centro de tus dos libros más recientes?
Pues la confronto entendiendo la responsabilidad que emerge de la posición privilegiada que ocupo dentro de una comunidad que migró hacia el norte, ¿no? Es decir, yo en este país pertenezco a la comunidad latina, pertenezco a la comunidad hispana, pertenecemos siempre a muchas comunidades, ¿no? A la comunidad de mujeres hispanas que hacen una lucha acá, pero yo vine a este país en circunstancias muy distintas a la de muchísimas personas que están aquí. Es decir, no tuve que emigrar por tierra, llegué con una visa de estudiante, y con el tiempo, a través de mi profesión, he adquirido espacios de publicación, espacios en la radio, espacios en donde mis ideas son escuchadas, y eso conlleva una enorme responsabilidad. Es decir, cómo usar bien esos espacios pensando en la responsabilidad que tengo para con mi comunidad acá.
Y en estos tiempos de emergencia mundial, ¿cómo vislumbras el futuro inmediato para los niños migrantes?
Mira, es muy difícil anticipar nada en estos momentos, como imaginarás, ¿no? Todos los planes que hacemos se deshacen. Estamos en un momento de extrema volatilidad. La frontera empezó a volverse aún más problemática de lo que ya era, por supuesto, con la llegada de Trump, pero también con la llegada de López Obrador, del lado de México, porque pactaron cosas que, por supuesto, resultaron en el detrimento de las personas que huían buscando asilo político. Entonces los campos de refugiados ahora del lado de México son espacios en donde la gente vive en condiciones subhumanas, y el derecho a debido proceso de las personas pidiendo asilo se empezó a mermar incluso antes de COVID, pero ahora con COVID muchísimo más. O sea, ahorita básicamente no están procesando casos de asilo, y hay cientos de miles de personas, niños, niñas, mujeres, hombres, en centros de detención, personas que no han cometido ningún crimen por lo demás, ¿no? Personas que simplemente llegaron a un país para pedir asilo político, cosa que es completamente legal, y aún así son tratados como criminales y están en centros de detención. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque es redituable para el gobierno de Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos encarcelar a las personas. Este es un país con un sistema penitenciario privado, lucrativo, en donde cada cuerpo encerrado genera una cantidad de dinero por día. Entonces, no va a haber salida de eso. O sea, acabará COVID eventualmente, llegará, esperemos, un gobierno demócrata eventualmente, pero la situación no va a cambiar si no se desmantela el sistema privado y lucrativo de las prisiones de este país.
Te agradezco mucho, Valeria, por estas palabras, por tu tiempo. Gracias.
Igual, cuídate, mantente sano y bien. Gracias por la conversación. Hasta luego, chao.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Por el 102.9, la radio de Morelos. El Museo Parisino Quai Branly Jacques Chirac reabrirá con exposición sobre la cultura olmeca y del Golfo de México. Este próximo 9 de octubre, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates presenta el conversatorio Radios Comunitarias, una historia de resistencia. Transmisión en vivo desde su Facebook a través de la Secretaría de Turismo y Cultura o de Los Chocolates, 5 de la tarde. La película Dune, adaptación de Denis Villeneuve de la obra literaria de ciencia ficción, cambió su fecha de estreno para finales de 2021. En el marco de Miércoles de Museos, no te pierdas el conversatorio con la participación de Gustavo García, museógrafo, a través del Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura, este miércoles 7 de octubre a las 18 horas. La Royal Opera House de Londres subastará un retrato de Sir David Webster el próximo 22 de octubre para recaudar fondos y no cerrar sus puertas. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
El 48º Festival Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti. Sé parte de esta fiesta cultural. 12 países, más de 50 actividades y 570 artistas en acción. Vívelo de forma gratuita del 14 al 18 de octubre. Conoce la programación en festivalcervantino.gov.mx. Contigo en la distancia, el Cervantino es hashtag el espacio que nos une. El espacio que nos une.
Centro de Convenciones Morelos y su personal estamos listos para recibirte. La amplitud de nuestras instalaciones nos permite llevar a cabo cualquier tipo de evento en el marco de esta nueva normalidad. Autopista Cuernavaca-Acapulco, kilómetro 112, Colonia Alpuyeca, en Xochitepec, Morelos. Conócenos, somos el lugar con las mejores condiciones para eventos. Informes y cotizaciones al 777-391-6321-23. Morelos, anfitrión del mundo.
¿Qué tan precavido eres al comprar por internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea, 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la Conducef.
Gobierno de México.
En Morelos, ya estamos listos. Ven y siente nuestro extraordinario clima. Mientras te rodeas de la naturaleza, saborea nuestra exquisita gastronomía y disfruta de las mejores instalaciones, con descuentos hasta del 80%. Este verano, Morelos está cerca. Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Acabamos de escuchar Lily's Bird de Paddy Moloney, quien es un líder del grupo folk irlandés de Chieftains. Es reconocido flautista y gaitero, como ustedes ya lo pudieron escuchar en esta canción, quien ha colaborado con artistas como Sting. Imagínense ustedes, ha viajado alrededor del mundo, ha pisado muchísimos escenarios, y es por ello que quisimos compartirles este sonido muy peculiar de la gaita en esta tarde de El Ojo de la Mosca, que no siempre escuchamos estos sonidos aquí en la radio de Morelos, y siempre es un muy buen momento. Recuerden que la música no tiene fronteras, y por ello escuchamos esta canción en esta tarde, ¿verdad, Pablo?
Así es, y de Irlanda vámonos al espacio. Del 4 al 10 de octubre se celebra la Semana del Espacio. Esta es una celebración internacional. Recuerda que el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, lo que abrió camino para la exploración espacial. 10 años después, el 10 de octubre de 1967, entró en vigor el Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los países en la exploración y utilización del espacio, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes. Por eso, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que la Semana Mundial del Espacio sería conmemorada, desarrollada cada año y estaría comprendida entre el 10 y el 4 de octubre sobre este tema tan interesante. Vamos a conversar con Marcos Ledesma y lo que se va a hacer por estas tierras. Marcos, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Un abrazo. Muchas gracias por darnos este espacio y muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Sí, como bien mencionas, mira, mejor antesala no pudo haber. Ya nos platicaste acerca de todo lo que es y por qué se da lo de la Semana Mundial del Espacio. Hoy estamos con el tema los satélites que mejoran la vida. Cada año pues va cambiando el lema de la semana y efectivamente la estamos transcurriendo del día 4 al día 10. El día lunes empezamos realmente aquí en el estado de Morelos y déjame decirte que es la primera vez que participamos con un estado invitado. En esta ocasión el estado invitado es Chiapas. A través del Museo de Ciencias del Estado de Morelos hemos hecho esa relación y bueno, se están dando diversos talleres, conferencias y bueno, han estado haciendo presentaciones de proyectos. Creo que es un evento excepcional para nuestros niños y jóvenes y todos los aficionados que están entrando a la parte de la cuestión aeroespacial y conocimientos del espacio. Morelos como tal tiene ya varios años participando. Tu servidor es el coordinador estatal desde el año pasado y bueno, hemos tratado de hacer esa relación de unir a todas las sedes. Hoy la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, el Museo de Ciencias del Estado de Morelos, el Colegio Stratford, son las entidades que por su región han estado dando talleres o haciendo algunas acciones para divulgar este contexto. Entonces, pues básicamente es lo que traemos por este momento, Pablo.
¿Y qué otras actividades se van a desarrollar todavía de aquí al 10? ¿Y cómo podrían los interesados entre nuestro auditorio conectarse para saber sobre ellas o en algún momento dado si esto es posible participar?
Mira, tenemos tanto una página de internet, tenemos redes sociales, pero va a ser más fácil si me permiten para mandarles todo lo que queda o el resto del congreso, porque entramos a un congreso a partir de mañana por medio de correo electrónico o WhatsApp. Si me permites, puedo dar los datos.
Adelante, por favor.
Claro, el correo electrónico, así como se escucha, es morelosalespacio@gmail.com, morelosalespacio@gmail.com, y si quieres que nos comuniquemos por WhatsApp, sería al 55-1982-8655.
Danos de nuevo el número, por favor, Marcos.
Claro, 55-1982-8655. Cabe mencionar, Pablo, que esta es la semana más representativa del año. Sin embargo, en el año estamos haciendo acciones. Tu servidor ha convocado, bueno, ahorita por la parte de la pandemia fue un poco complejo, pero antes de que tuviéramos la pandemia tuvimos algunos talleres. Hemos tenido contacto con algunas agencias espaciales, como la española, que nos ha dotado de algunos materiales y hemos estado dando talleres. Así es que si tú estás interesado, colegio o alguien, algún club de ciencia, es interesado en que se te imparta algún taller, con mucho gusto estos datos que te puse podemos vincularnos y con gusto hacer acciones. Recordemos que la Semana Mundial del Espacio es del 4 al 10 y es la semana más importante de todo lo que es las actividades que realizamos. Sin embargo, en el transcurso del año, la función de tu servidor es promover y divulgar este tipo de acciones.
Y vaya que ya lo hemos visto aquí, has tenido oportunidad de venir a estos estudios, platicar con nosotros, con la audiencia, y por supuesto referirles estas actividades como el lanzamiento de los picosatélites, por ejemplo, ¿no?
Así es, mira qué buena onda, Pablo, que te acuerdas. Gracias, pues nos ayuda mucho el que tengamos remembranza de ello. Sí, fíjate que es el primer lanzamiento que se realiza en el estado, el año pasado se realizó, y se hicieron dos lanzamientos. El primer lanzamiento tuvo un problema técnico y posterior a ello se recuperó. No fue en tiempo de telemetría. Quiero decir que en el tiempo estimado no se recuperó. Se recuperó porque traía un anuncio que era un aparato, un artefacto de estudio. Entonces, pues ahí una comunidad nos hizo favor de regresarlo. Pero bueno, sí se hizo el primer lanzamiento. Y antes de eso también se hicieron unos talleres de cohetería. Y estamos trabajando fuertemente en ello. El estado de Morelos tiene muchos participantes, no solamente nacionales, sino internacionales, que están desbordándose en esto de la carrera aeroespacial, Entonces, es importantísimo el que unamos acciones, si alguien está trabajando en alguna acción, podemos conjuntarla para darle divulgación y difusión. Nuestra casa sede, con quien nos abraza para esta coordinación, es el Museo de Ciencias del Estado de Morelos.
Y el año pasado también, me parece, Marcos, no era una actividad que procediera de tu coordinación, pero tenía que ver con el espacio. Hay una escuela de educación superior, me parece, realizó la prueba de diversos prototipos para rovers que se proponían para Marte, por ejemplo, en un lugar como el Parque de la Alameda, ¿no? Esta es otra actividad interesante, también relacionada con los asuntos del espacio. Y bueno, ¿de qué manera crees que este tipo de actividades impacta o puede definir lo que es la vocación de nuestras infancias y adolescencias en el estado de Morelos?
Qué excelente pregunta. Fíjate que hoy están haciendo entrega de algunos proyectos dentro de las actividades que se tuvieron, y hubo muchos proyectos de jóvenes pensando en cómo promover la divulgación a tempranas edades de la ciencia del espacio. Porque nos damos cuenta que este tipo de materias parece ser que solamente es para jóvenes de educación media superior o superior, pero no, está muy inquieta la juventud en poder promover este tipo de aprendizajes para la niñez. Siendo de esta manera, pues tendremos obviamente a tiempo un mejor estado en el conocimiento y adquisición de estas materias. Cabe mencionar que, bueno, nuestra labor es fomentar todo este tipo de proyectos. Y sí, la parte del rover que se trabajó también es parte de la coordinación, y queremos meter por ahí unos concursos de rover. Ojalá y las escuelas se integren con los proyectos que estamos haciendo, porque sabemos que Morelos siempre somos muy participativos.
Pues ya tendremos ocasión de seguir conversando con esto y de ir revisando una por una las actividades que se vayan proponiendo. Por lo pronto, Marcos, te agradecemos por esta invitación y estamos muy, muy pendientes de de la coordinación de estas labores.
Pablo, un abrazo a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por el espacio y, bueno, pues nos vemos próximamente.
Que estés muy bien. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Expresiones del arte.
En sus dibujos, la realidad cotidiana ha sido naturalmente sustituida por una realidad no menos verdadera y más contagiosa e intensa, produciendo el único ruido digno de percibirse, el ruido que hace el silencio.
Alfredo Sals es considerado el último gran muralista revolucionario de México. Se caracterizó por una constante ampliación del campo de posibilidades plásticas, por el sentido de esencialidad que poseía y conservó a través de los años en todas las técnicas de la litografía.
Se adentró al dibujo, la gráfica, la pintura de caballete, el mural, la escultura, el tapiz, la cerámica y el diseño de joyería.
Sus temas más recurridos son paisajes, mercados rurales, mujeres indígenas y animales de su natal Michoacán.
Alfredo Salce es considerado una de las figuras líderes del arte moderno mexicano.
Expresiones del arte.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
Y para que vaya usted definiendo su agenda de fin de semana, no pierda una palabra de lo que Cristian Hernández, director del Cine Morelos, tiene que decirles con respecto a la cartelera. Muy buenas tardes, Cristian.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, amigas, amigos también del Ojo de la Mosca. Pues muy agradecido ya por dos fines de semana que hemos abierto el Cine Morelos. Y pues bueno, empezamos a ver el regreso del público, lo cual nos da mucho gusto. Estamos ya aquí listos para atenderles con todas las medidas sanitarias necesarias. Desde luego también siempre recomendándoles que se continúen cuidando, esto todavía continúa, pero bueno, ofreciendo también una alternativa para el esparcimiento, para la salud mental, para poder disfrutar de una buena película. Y pues bueno, tenemos en cartelera algunas producciones que ya estuvimos viendo los pasados fines de semana y también están llegando algunos estrenos. Está las últimas funciones de Traición del director Ignacio Ortiz, que fuera director de Cuentos de Hadas para Dormir Cocodrilos y de Mezcal, ahora con esta película que nos hace también un planteamiento generacional acerca de un padre que está dentro del crimen buscando un sueño de visitar San Francisco, al mismo tiempo una chica que busca saber dónde están los restos de su madre, lo cual creará un conflicto entre ellos que nos dejará mucho que pensar. La otra opción es Mamá Coronel, un documental que les recomiendo muchísimo, que es acerca de una chica en la República del Congo, quien dirige una unidad especial en contra de la violencia contra las mujeres y contra los niños. Entonces, bueno, todo este trabajo que se realiza deja también un panorama que, si bien es desolador, también nos deja un dejo de esperanza, digamos, con toda esta historia. Tenemos también en cartelera Cyrano Mon Amour, éxito del Tour de Cine Francés, del pasado Tour de Cine Francés. Y bueno, esta es una comedia dramática en la cual tenemos una versión de la historia de cómo fue que se creó el famoso Cyrano de Bergerac a través de un escritor que pasa por un bloqueo creativo y que tiene pocos días para presentar en Navidad el estreno de esta obra que conocemos. También, bueno, están llegando ya de estreno El viaje de Queta, que es una película experimental acerca de una maquilladora que bueno, tiene una extravagancia que la aleja también de sus sueños y termina por encontrar una salida fácil para alcanzar sus metas. Esta estará a partir de este fin de semana. Y también estaremos estrenando próximamente una que también fue del pasado Tour de Cine Francés, que es En buenas manos, acerca de un bebé y su nueva relación con la persona quien lo adopta. Es una película muy emotiva que seguro que disfrutarán mucho. Y pues bueno, esto también a colación de que está ya llegando el Tour de Cine Francés. El próximo 28 de octubre tendremos todas las películas, tendremos también nuevos horarios para que puedan disfrutar con toda tranquilidad y confianza, disfrutar de lo que viene este año, que seguro que va a dejar de mucho de qué hablar, como siempre, con el Tour de Cine Francés, la muestra internacional de cine con perspectiva de género, que llega ya el 25 de octubre con extraordinarios documentales y ficciones que seguro que nos harán reflexionar. También habrá por ahí una serie de charlas especiales donde podremos, de la mano de especialistas, comentar algunas de las temáticas. Y bueno, también ya está por ahí sonando el Festival Junaquino, que en su edición 2020, que es el Festival Internacional de Cine Joven, donde podremos ver algunos trabajos de diferentes latitudes que realizan justamente niños y adolescentes como voces para las nuevas generaciones, todos estos temas que les preocupan, que les han llevado a la reflexión y a lograr algunas producciones interesantes, que podrán ver en línea en la página del Cine Morelos a partir del próximo 25 de octubre. Ya el día de ayer empezaron también actividades en las cuales se está llevando a cabo un taller de documental para chicos y chicas. Y pues bueno, también podremos ver el resultado de este taller próximamente en línea. Y son algunas de las actividades que tenemos. Están ya llegando los estrenos. Queremos invitarles a que estén pendientes de la cartelera. En breve estará ya actualizada también esta página y podrán ver en nuestro sitio de Facebook la cartelera para este fin de semana. Y bueno, recordarles también que tenemos este ciclo de matines que se retomará. Este domingo hay una actividad que no está abierta al público, pero a partir del próximo domingo podremos retomar este ciclo que seguramente que hemos disfrutado mucho ya con las películas Interestelar y Una aventura extraordinaria. Y pues bueno, vienen muchas más para el deleite, para que puedan darse una vuelta al centro de Cuernavaca y también poder dar un paseo por aquí en el Cine Morelos y ver algo que les relaje, que les anime también cinematográficamente.
Muy bien, Cristian, pues te agradecemos mucho por todo este paseo por la cartelera del Cine Morelos y pues seguimos pendientes de toda la evolución de cada una de estas de estos programas de proyección que tiene el cine. Que estés muy bien, cuídate mucho, mucho.
Muchas gracias por la confianza, les esperamos aquí en la casa del Séptimo Arte en Cuernavaca. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior del hogar. Harriet Beecher Stowe, escritora estadounidense.
Y vámonos del cine al cine. Vamos a conversar ahora con Miguel Ángel Mendoza. Él es director de Ecocinema y, por supuesto, de esta alternativa de cine en tiempos de sana distancia, que es el Autocine, ahí por Pimienta Films. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues nada, aquí con el gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio. Y pues en efecto, nada más para platicarles un poco de la cartelera espectacular que tenemos para esta semana, que tenemos el día de hoy y el domingo volvemos a tener El juicio de los siete de Chicago, de este extraordinario guionista y ya también director de películas como La red social, y Molly's Game, donde debuta como director, ya ganador de Oscars, Aaron Sorkin. Y esta película está causando mucho, mucho revuelo, porque es, al ser original de Netflix, ahorita la estamos teniendo en pantallas de varios cines, incluyendo Autocine por Pimienta Films, que de hecho es el único cine que donde la van a poder encontrar aquí en Morelos. La tenemos en exclusiva en Autocine por Pimienta Films, porque esta película va a entrar a plataforma a Netflix hasta el 16 de octubre. Entonces, yo les recomiendo que vayan a darse una vuelta al Autocine para que la vean antes que todo mundo, porque al rato les aseguro que va a estar en boca de todos, porque va a ser candidata a muchos Óscares, entre actuaciones, diseño sonoro, arte, y las actuaciones, por ejemplo, de Sacha Baron Cohen o Eddie Redmayne, que lo vimos también como Stephen Hawking, un extraordinario actor, y está basada también en hechos reales, en todas estas protestas que hubo en Chicago acerca de la Convención Demócrata en ese entonces, en los años 60, y fue un juicio que duró meses. Entonces, el director te lleva de una manera bastante, no puedo decir divertida, pero sí mucho más interesante de cómo fue el juicio. Imagínate, sintetizar en una película un juicio de meses, pues la verdad es que lo hacen muy bien, y es una gran recomendación para esta semana. También tenemos, para toda la familia, tenemos Troll 2, y nuestra cereza del pastel esta semana es La Bella y la Bestia, pero en su versión original, que por el aniversario número 30 de la película, vamos a exhibirla en su versión original, esta película animada de Walt Disney, pues para todos aquellos que les tocó verla de niños, pues ahora muchos papás nos las pidieron, pues que quieren compartir con sus hijos tanto la experiencia de ir al autocine como de ver una película que pues ya comparte generaciones, ¿no? Entonces, esto va a suceder el sábado, todas nuestras funciones son a las 8 de la noche, pues estamos teniendo esta oferta bien barata para todo el tipo de público que hay en Cuernavaca, ¿no? También volvemos a tener Tenet de Christopher Nolan, que tiene también la peculiaridad de que en muchos servicios de streaming legales, ilegales, no se encuentra la película, está muy bien protegida. Entonces, pues también siempre lo digo, ¿no? El cine se vive mucho mejor en el cine, y pues ahora en tiempo de pandemia, pues qué mejor que verla en este formato de autocine, ¿no?
Y Miguel, nada más para recordarle a nuestros radioescuchas, a los que se van a acercar ahí al autocine, ¿qué necesitan llevar? ¿Cómo deben prepararse para ingresar y para su estadía dentro de este espacio, y que todo sea mucho más cómodo y agradable para ellos?
Claro, nosotros tenemos una aplicación. Si se meten a la página autocinepimienta.com, van a ver todas las instrucciones. Hay que tener una aplicación descargada, de preferencia, si no también ahí la pueden descargar. Contamos con Wi-Fi gratuito, y de esta manera la gente se conecta a través de sus teléfonos celulares con esta aplicación. No tienen que gastar nada de sus datos, simplemente con que lleguen, se conecten, pueden bajar la aplicación ahí o tenerla descargada. Y les recomendamos, porque esto lo pueden conectar, el teléfono lo pueden conectar a su auto a través del Bluetooth, o también lo pueden conectar a través de un cable auxiliar que va del auto al teléfono, para que puedan vivir mejor la experiencia del sonido dentro de su carro. Muchos carros ahora ya traen sonidos súper sofisticados, entonces la oferta que le estamos dando nosotros es un súper sonido a través de esta forma, ¿no? De la aplicación, de sus teléfonos. Y también que sepan que tenemos todas las medidas sanitarias que marca el gobierno. Tenemos estaciones sanitizantes, tenemos la toma de temperatura, toda la oferta también gastronómica, que es espectacular. La hamburguesa está increíble, el hot dog, hay gente que nos deja comentarios de el mejor hot dog que he comido en mi vida. La verdad es toda una experiencia, tanto desde que llegas, ves la película en otro formato, que es ahora el autocine, y pues también tienes acceso a toda esta oferta culinaria también, para que estén tranquilos esta gente, estas personas que todavía no se atreven a salir. Pues hemos tenido un grupo bastante grande de personas que únicamente han salido al autocine, porque pues realmente no se bajan de su auto y disfrutan de la película en familia.
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por darnos todo el detalle para esta experiencia y seguimos pendientes. Que estés muy muy bien, cuídate mucho.
Muchas gracias, y por supuesto para todo tu auditorio, pues les queremos ofrecer unas cortesías y pues ya ustedes nos dirán la dinámica y acá los esperamos con muchísimo gusto.
Claro que sí, muchas gracias. ¿Cuántos boletos son?
Pues me parece que nos vayamos con 10 cortesías para el día de hoy, para que vayan a ver esta extraordinaria película del Juicio de los Siete.
Perfecto. Muy bien, ahora mismo se lo comunicamos al auditorio para que se establezca la dinámica.
Increíble, los esperamos y muchas gracias y un saludo a todo el auditorio, los esperamos. Y recuerden que toda la cartelera también ya está en www.autocinepimienta.com.
Muy bien.
Pablo, es momento de retirarnos, hay que despedirnos ya de la audiencia.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con usted, Laura Duarte, en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez junto conmigo aquí en los micrófonos, un servidor, Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nosotros nos quedamos con usted.
Y nos despedimos con una mala noticia. Eddie Van Halen falleció a los 65 años de edad. Este guitarrista y miembro fundador de la banda Van Halen había batallado por un tiempo con el cáncer de garganta. Miembro fundador de esta legendaria agrupación, murió este 6 de octubre después de una larga batalla contra el cáncer. Así lo anunció su hijo, Wolf Van Halen, en las redes sociales, en Twitter. Ya estamos escuchando esta canción, Jump, que es una canción que alcanzó el Billboard Hot 100. De hecho, es el único sencillo lanzado por la banda que alcanzó esta categoría. Y sin duda, su legado se va a quedar en todas y en todos. Aquí está, solamente es una probadita de las grandes canciones que lograron desarrollar a lo largo de toda su carrera. De hecho, esta canción está inspirada en una persona que saltó desde una ventana para suicidarse. Y parte de la canción decía: me levanto y nada me deprime, lo tienes difícil, he visto lo más difícil. Así, y sí, ser cariño, simplemente sé cómo te sientes. Tienes que rodar con los golpes y llegar a lo que es real. Nos vamos con esta mala noticia, pero ya se quedan en manos del turno en vivo de Carlos Adao Rubio. Ay, en los oídos también, ahí dice, ¿no? Con muy buena música, ya lo sabe. Esto es El Ojo de la Mosca, nos escuchamos el día de mañana.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca. El Ojo de la Mosca.